Esto es Lecciones Trascendidas. En este podcast quiero darte evidencia de todo lo que es posible superar y lograr en esta vida. Porque aunque las circunstancias parezcan muy complicadas o imposibles, siempre se puede salir del otro lado y así manifestar la vida que deseas. Recuerda, lo extraordinario también es una posibilidad. Iniciamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast Lecciones Trascendidas. Y la verdad es que estoy súper contenta el día de hoy porque me encuentro con una invitadaza de lujo. Ella es Trini Lama. Ella es una life coach espiritual. Trini, mil gracias por aceptar esta invitación. Estoy súper contenta. Me fascina tenerte aquí. Yo sé que traes un mensaje súper potente para toda la gente que nos está escuchando, sobre todo para la gente que ha presentado síntomas o tiene síntomas de un estrés crónico o de ciertas enfermedades, ¿verdad? Quiero que nos platiques cuál es tu mensaje como life coach.
Primero que todo, muchas gracias, Abby, por tu invitación. Estoy muy feliz y honrada de estar acá. Y muchas gracias por esa presentación también. Mi mensaje como life coach espiritual es precisamente lo que acabas de decir, es esa conexión innegable que tenemos del cuerpo con las emociones, con los pensamientos, y cómo eso va desencadenando y va fluctuando e interactuando a lo largo de las cosas que vamos experimentando en la vida, de situaciones complejas, otras no tanto, otras más felices, otras dolorosas, y cómo es que el cuerpo va absorbiendo todo eso. Muchas veces no sabemos, y cuando no sabemos, se empieza a acumular como mucha cosa dentro, mucha emoción densa que muchas veces termina manifestándose en enfermedades.
Entonces, muchas veces no nos damos cuenta hasta que ya tenemos la enfermedad. Creemos que tenemos hábitos, ¿verdad, Trini? Lo platicábamos anteriormente. Creemos que tenemos hábitos y que todo está bien, ¿no? Sobre todo las personas que nos dedicamos a esta cuestión de la salud. Me estabas contando también que eres maestra de yoga, ¿verdad?
Sí.
Cuéntame un poquito más de eso. ¿Tú pensabas que tenías hábitos bien, que todo estaba bien, que no? O sea, me imagino que te agarró en curva toda esta cuestión.
Claro, o sea, uno siempre, cuando cree que tiene conciencia, uno piensa que está haciendo, obviamente, lo mejor que puede, claro. Pero muchas veces no estamos escuchando del todo lo que el cuerpo nos dice, porque una cosa es lo que sentimos y también cómo vamos en la vida, a veces vamos muy rápido. Esto lo linkeo mucho porque creo que en estos tiempos modernos ocurre mucho esto por el ritmo de vida que tenemos tan acelerado. Como que perdemos el ritmo natural y orgánico del cuerpo por conectar con lo que tenemos que hacer, con el deber, con la labor, con ir por, con poder trabajar y lograr metas y todo eso. Entonces, va mucho de la mano con que vamos muy acelerados por la vida, corriendo, y que, claro, pensamos que no, estoy súper bien, mi cuerpo tiene la capacidad. En mi caso, yo fui mucho tiempo así, tengo una personalidad como, tengo esa capacidad de hacer muchas cosas a la vez. Y creo que, pobre de mi cuerpo, le adjudiqué eso mucho tiempo. Porque todo el mundo me decía, hoy, ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Y yo, sí, hago esto, hago lo otro, voy para allá, voy para acá. Y yo digo, mi cuerpo puede y tengo la capacidad de hacer todo bien. Pero claro, lo que yo no estaba realmente dimensionando era que ese no era el ritmo natural de mi cuerpo. Yo lo estaba llevando a una exigencia muy elevada. Entonces, claro, cuando uno es joven y tiene energía, va a todas, pero claro, en mi caso me di cuenta con el tiempo que mi cuerpo ya me estaba diciendo, no, para, detente, ese no es mi ritmo natural. Entonces, claro, cuando empecé a notar eso, es que, yo tuve un trabajo, cuando yo recién salí de la universidad, yo tuve un trabajo que es maravilloso, pero es muy estresante. Yo fui tripulante de cabina o azafata en una aerolínea acá en Chile y entré a los 26 años y para mí fue maravilloso. Amo viajar, entonces tuve como la oportunidad de conocer el mundo, y vivir experiencias maravillosas. Recién salí de la universidad, para mí fue increíble, imagínate, como abrirme al mundo a los 26 años, wow, un regalo. Pero claro, ese trabajo, si bien es hermoso, el problema es que estás todo el día 24/7, sube y baja de un avión, donde todo, todo es, comillas, ficticio, hasta el oxígeno, o sea, todo, todo es, no es un ambiente real. Tu oxígeno no es porque estás en la naturaleza, no es porque estás con los pies en la tierra, la comida que comes tiene mucho preservante, las horas en que trabajas es cuando tu cuerpo debería estar durmiendo,
Y
¿me
tienes un
entiendes?
horario
Entonces,
como muy estresante y volteado al final de cuentas, ¿no?
total, o sea, trabajabas, no sé, 12 horas, 12 hasta 14 horas diarias, no en un horario de oficina, sino que cualquier hora, tenías tus horarios de descanso, por supuesto, pero generabas, había mucha gente con síndrome de burnout, que era como, donde el ritmo circadiano era, se volvía loco en el fondo, no era natural. Entonces, yo en ese trabajo, después de unos años, me di cuenta que yo ya no dormía, que yo ya no comía bien, que no descansaba. Sí, vuelos que tenían mucha turbulencia, que yo sé que no pasa nada porque tenía los conocimientos, me transpiraban las manos, o sea, mi cuerpo me estaba avisando. Y ahí yo dije, bueno, no puedo más, yo agradezco esta experiencia, viví lo que tenía que vivir y salí de ahí y hice el instructorado de yoga precisamente porque escuché como el cuerpo de respira, conecta, siente, observa. Y en esa observación interna ahí fue un viaje maravilloso. Entonces ahí como que aprendí muchas herramientas de conexión con el cuerpo, de visualización interna y también de reeducar el cuerpo, porque en esto de ir a un ritmo demasiado acelerado todo el tiempo, taca, 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 es como, tengo que reeducar, mi cuerpo se acostumbra mucho tiempo, el sistema nervioso se acostumbra a ese camino que siempre replicó, entonces yo tuve como que reeducar y ahí es difícil. Porque en el fondo lo único que tienes que hacer es como un poco abrirte a la experiencia y decir, bueno, lo que tenga que ver y lo que tenga que salir acá, lo acepto. Por mucho que sea doloroso o denso y no quiera verlo, es como me abro a la experiencia. Y el yoga es mucho eso de, te prepara el cuerpo para lograr como un estado meditativo y un estado de conexión profundo interno. Que tu cuerpo sea tu guía. Entonces, fue maravilloso incursionar en esa experiencia y hasta el día de hoy aplico muchas herramientas.
Ya, qué extraordinario. Pero qué padre también que hayas tenido como esa conexión con tu cuerpo de entender también el nivel de estrés que estabas manejando, porque venir de algo así, que aparte es como un arma de, podría decirlo que es como un arma de doble filo, no sé si lo puedes ver de esa manera,
Sí.
porque también es como el trabajo soñado, ¿verdad? Es como,
Exacto,
wow, ¿cómo si
es
vas a entregar todo el mundo
wow.
entero? Claro, por
Y
supuesto.
era, sí, yo sentí una contradicción tremenda, porque imagínate, mi primer trabajo en una de las aerolíneas es muy reconocida a nivel mundial y qué sé yo, y todo el mundo me decía, wow, qué afortunada. Y yo sí, en verdad me siento afortunada, pero por otro lado, siento que, como se dice en buen chileno acá, es como que estiré mucho el chicle. No sé si se entiende como el dicho.
Claro, sí.
Estiré mucho el chicle porque mi cuerpo ya me estaba diciendo hace un buen rato como algo me pasa, algo no está bien, algo hay que hacer acá, algún cambio. Pero en ese ritmo tan acelerado por cumplir y porque obviamente me gustaba lo que hacía y además me gustaba hacer bien mi trabajo, es que no paraba, no paraba. Entonces, finalmente tenía esa contradicción de estar muy agradecida y feliz, porque todo el mundo además me hacía sentir así como, wow, la pega de, o sea, como el trabajo de los sueños y todo eso. Y yo sí, es un trabajo soñado, pero tampoco puedo desconocer que mi cuerpo está sintiendo la experiencia de otra forma, porque es acumulativo en el cuerpo. Todas esas faltas de sueño, todas esas veces que no comí, todas esas veces que me estresé, todo eso se va acumulando adentro. Por mucho que hiciera deporte, por mucho que yo en mis días libres tratara de dormir a las horas adecuadas, pero si el resto del mes o de mi rutina no es así, Finalmente yo no lograba estabilizar ni calmar mi sistema nervioso. Y
Wow.
eso yo no me di cuenta hasta que realmente estuve al borde de un par de crisis de pánico, donde yo ya practicaba yoga, no era profesora todavía, pero donde me tuve que poner a prueba de, ok, respira profundo, conéctate con el presente, estoy acá, estoy bien, no va a pasar nada. Yo, mi cabeza me decía, este avión se va a caer, se va a caer.
Wow.
Terrible, sí, terrible. Y me transpiraban las manos. Yo lo único que soñaba era, quiero aterrizar en mi ciudad, quiero estar en mi casa, en mi cama, quiero ver a mi mamá, como quiero estar a salvo, como que mi cabeza buscaba contención,
Claro.
como apapachar, ¿me entiendes? Sentirme como contenida. Entonces, por mucho de que yo dijera, sí, en mis días libres voy a estar súper consciente porque tengo un estilo de vida saludable, no supe. Como realmente abordarlo hasta que el cuerpo me dijo, ok, esto ya está llegando a un límite, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, así creo que ha sido mucho la experiencia de mi vida en otras etapas que también me ha pasado lo mismo, de que en un momento dije, ¿por qué tengo que esperar a somatizar? Si al final es eso, el cuerpo somatiza. Mucha emoción densa, compleja, retenida en el cuerpo. Hay que sacarla, hay que observarla, entenderla, trabajarla y luego de alguna forma que circule, porque si no, tu cuerpo de alguna forma va a buscar la opción, que quizás no es la vía más óptima de sacar esa emoción. Y cuando tú no, como que yo siento que en el fondo, cuando en el momento presente tú no te hiciste cargo, el cuerpo al acumular en algún momento va a decir, ok. Presenté tal enfermedad, tal síndrome, tal o factores de estrés ya más crónico.
Fíjate, Trini, qué interesante. ¿Puedo correlacionar esta situación que te pasó mientras estabas trabajando ahí con la misma situación que te pasa cuando estuviste, que ahorita nos vas a platicar, ¿verdad? Pero es casi, casi, casi lo mismo donde tuviste que voltear a verte, a tener una introspección para poder hacer un cambio y poder canalizar todo ese estrés que manejabas? Y eso es lo que,
Exacto.
y has sido experta porque lo vienes haciendo ya por un tiempo, ¿no? Lo has transformado ya
Sí.
por un largo tiempo. Me imagino
Exacto.
que quiero que nos cuentes acerca de esa otra situación donde te enfermaste. Cuéntanos,
Sí.
cuéntanos al público, porque yo creo que mucha gente que nos está escuchando el día de hoy se va a sentir muy identificada contigo y sobre todo que me gustaría que también nos dieras herramientas. ¿Qué herramientas has utilizado para poder tú canalizar ese estrés, para poder darle salida a todas esas emociones densas?
Sí, yo en un momento, bueno, porque esto es claro, como dices tú, se ha repetido varias veces,
Sí.
y en un momento me culpé mucho, que también pasa, que uno dice, bueno, tengo una vida consciente, saludable, me hago cargo de mi vida, voy en una buena dirección, trato de hacer cosas buenas y que me nutran y me hagan feliz. Pero aún así siempre esperaba a que el cuerpo me dijera, hey, ya no puedo más, estoy hasta acá. Entonces en un momento me culpé y no entendía por qué yo esperaba a que mi cuerpo reaccionara de forma, lo catalogamos de manera negativa, porque nadie quiere estar enfermo en el fondo. Hasta que entendí que cuando decidí que quería ser life coach, entendí que ahí iba a ser mi maestría y que por eso yo había pasado varias veces por lo mismo de, si bien soy consciente, si bien me trato bien, valga la redundancia, hay algún aspecto.
Hábito, pero algo sucede que al final de cuentas algo no estoy tal vez manejándolo de la manera.
Claro, y termino enfermando de nuevo. Entonces, claro, haciendo relación a lo que tú me preguntabas. Es que años después, bueno, estuve relativamente estable, siempre profundizando en esto de aprender a correlacionar las emociones con los pensamientos y con el cuerpo, con las sensaciones y los síntomas.
Pero entonces, vamos a recapitular para no perdernos en el trayecto. O sea, después de trabajar en la aerolínea, dejaste ese trabajo y
Sí.
elegiste una vida más sana, ¿verdad? Y te
Sí.
convertiste en profesora de yoga.
Exacto. Y ahí empecé a trabajar como profe de yoga. Empecé a practicar, empecé a hacer clases en distintas escuelas, a grupos de amigos, en distintos lugares. Y también en ese momento, bueno, yo soy una dog lover Siempre he sido un amante de los perritos y bueno, de los animales. Hice un curso de entrenamiento canino que me
Wow.
decidí irme a España. Este viaje, aquí menciono esto, porque la excusa fue ir a hacer entrenamiento canino, porque también me empecé a dedicar mucho a los perros. Yo tengo un emprendimiento donde cuido perros, entreno perros, hago paseos. Entonces empecé a tener este trabajo independiente donde yo pongo mis horarios, yo pongo mi exigencia y mi carga laboral, y eso lo iba combinando con el yoga, y qué mejor que estar al aire libre, en contacto con los animales, o sea, muy yo, muy consciente con mi bienestar, con lo que me llena en la vida, porque eso realmente me llena. Entonces decido como excusa, digo, bueno, llevo un tiempo dedicándome al yoga, a los perritos, voy a ir a profesionalizarme a España y hacer un curso de entrenamiento canino. Fue la excusa para poder sacar la visa y salir un rato de mi país, porque mi cuerpo, en verdad, mi alma necesitaba como conocer otras realidades, otra cultura, ver qué pasa allá afuera. A mí siempre me ha gustado mucho viajar y estar en contacto con las personas, con sus costumbres, con historias de vida. Yo soy de esas personas que puede conocer a alguien en la calle y me quedo conversando porque amo, me nutro de las experiencias de
Claro,
otras personas, ¿no?
muy
Entonces,
bonito.
claro, me voy a España, pero en este viaje, que lo bauticé como el viaje del alma, estuve un tiempo estudiando y luego voy a cumplir un sueño que es, fui a Nepal a hacer un circuito en el Himalaya. Estuve ahí un mes y algo en Nepal, subiendo montañas. Yo siempre he amado la naturaleza y amo la montaña, y sentía que ese era un sueño que tenía que cumplir.
Wow, qué
Y
impresionante.
fue impresionante. Sentí una expansión. Ahí creo que sentí una conexión profunda, pero profunda, entre mis emociones, mis pensamientos y mi cuerpo. De
Wow.
hecho, fue la segunda vez en mi vida que logré sentir esa conexión. Unos años antes había muerto mi papá, del cual tuve la fortuna de despedirme, y logré vivir esta conexión de mucho amor, mucho, mucho, mucho amor, pero sentí que cuando fui a Nepal, esta vez lo repliqué desde un lado, no desde el dolor. Yo
Claro.
logré vivir el duelo y, no, y como viví todo lo que tenía que vivir, logré sacar y llorar esa partida física. Pero también siempre teniendo la gratitud de que pude despedirme de él y pude
Bueno,
estar en ese
un
momento
regalo.
presente,
Un regalo.
viviendo el momento y regaloneando y despidiéndome. Entonces, yo lo veo como una experiencia de vida muy profunda, pero a la vez para mí es un regalo porque hoy en día siento a mi papá desde otro lugar que no es físico, pero lo siento siempre conmigo y eso para mí es un regalo. Entonces, cuando fui a Nepal, sentí esta misma expansión de amor, de gratitud hacia la vida, pero lo maravilloso fue que esta vez no venía desde el dolor. Entonces me di cuenta que no necesitaba el dolor para tener una conexión tan potente con el amor, con el cuerpo, con la vida, con la gratitud, con la naturaleza, con el mundo, con todo. Y esa experiencia fue maravillosa. Recorrí, viajé, conocí. Siento que fue
Sácame
un regalo para mi alma ese
un
viaje.
poquito de la duda, ¿no? Ese,
Sí.
¿subiste un mes y medio haciendo ese recorrido?
El de Nepal, sí.
Sí, pero entonces, ¿cómo era? O sea, ¿te quedabas en algún hostal, algún hotel, en dónde, cómo? A ver, cuéntanos, o sea, danos más contexto. Es
Iba, sí.
interesante.
Iba como de un poco de mochilera, o sea, esto lo planeé un año y medio con dos amigas, que las tres somos chilenas, dos vivíamos acá en Chile y una vive en Nueva Zelanda. Entonces organizamos todo esto de juntarnos en Asia, recorrer distintos países y tener una planificación, pero mitad planificación, mitad lo que la vida dijera. Entonces, sí, fue como que también íbamos escuchando mucho lo que nos decía la experiencia, porque a veces, no fue el caso, pero hay veces que en un viaje así igual te roban o, no sé, tienes alguna situación de riesgo o te puede pasar algún accidente, quizás no grave, pero no sé, se te pierde el pasaporte, distintas cosas que van pasando que uno no tiene cómo prever.
Claro.
Entonces, sí planificamos el ir con un presupuesto, el ver qué lugares íbamos a estar de base y los tickets aéreos que teníamos que comprar. Eso lo decidimos en base a qué es lo que, cuál era el anhelo del alma de cada una. Y yo le manifesté a mis dos amigas como el anhelo de mi alma es ir a esa montaña maravillosa en Nepal y estar a los pies y entregarme a la experiencia. Entonces, yo también me conecté hacia sus anhelos y ellas conectaron con el mío y fue como, ok, entonces nos vamos a Nepal un mes y medio. Este viaje duró 6 meses en total, pero ese
Wow.
mes y medio siento que fue por mi anhelo, porque yo quería subir, quería estar ahí a los pies del Himalaya y adentrarme. Entonces, claro, hicimos una ruta, contratamos un Sherpa, y esto es muy hermoso.
oh my God, lo amo.
¿Me entiendes la conexión? Entonces, sí, fue muy hermoso porque decidimos contratar un Sherpa que nos ayudara a portear nuestro peso pero
¿Qué es
no.
un sherpa?
¿Cómo?
Explícanos qué es un sherpa para la gente que tal vez no sepa qué es un
Sí.
sherpa.
Un Sherpa es una persona de Nepal que vive en la montaña y por lo tanto tiene su cuerpo acondicionado a poder subir a grandes alturas con muy buen estado físico y donde ellos llevan mucho peso. Entonces, el trabajo de ellos es toman turistas o expediciones y tú los contratas y ellos te ayudan a llevar el peso. Porque nosotros somos montañistas amateurs, no me gusta decir profesional. Porque tenemos experiencia, pero no tanto. Entonces, uno tiene que ser muy humilde en decir, ok, este lugar no lo conozco, podemos estudiar las variables climáticas, etcétera, pero aquí tenemos que ir con alguien local, donde esa persona conozca y entregarnos también a la expertise de esa persona. Entonces, confiar en un Sherpa es algo muy hermoso porque es una persona que realmente tiene sus raíces, su vida, su familia, su cultura en esa hermosa montaña y además que está muy bien preparado. Entonces, claro, ellos te llevan el peso y te acompañan montaña arriba en esta expedición que duró unos 15 días, donde vas pasando pueblo tras pueblo y donde vas alojando en hostales, en hoteles,
Wow.
en refugios. Sí, y te
Dime.
vas acostumbrando a la cultura tibetana, budista,
Canta,
y sí, es
extraordinario.
maravilloso.
Trini, ¿cuál fue el
Increíble.
tiempo que más estuviste caminando? O sea, ¿qué pasaste esos largos trayectos? ¿Cuántas fueron las máximo tiempo? O sea, ¿cuántas horas fue como que tu máximo donde estuviste que? Porque me imagino que también es como que, como dices tú, estirar el chicle, ¿no?
Sí. Yo por mí, esa experiencia hubiese estirado mucho más el chicle, por mí me hubiese quedado meses, pero tenía que volver, yo sabía que era una experiencia, tenía que agradecerla y en algún momento bajar y ya volver como a la realidad. Hicimos 2 semanas, nosotros hicimos un circuito que se llama el circuito del Annapurna, que en el fondo el Annapurna es una de las cumbres más altas. No recuerdo bien, está la Annapurna 1, 2, 3, creo que el 4, así como está el Everest y otras cumbres que tienen 7.000, 8.000, casi 9.000, no sé, creo que 8.000 y tantos son las más altas cumbres, algo así. Y nosotros quisimos hacer como meternos hacia adentro y llegar hasta 5.500 metros de altura, donde íbamos adentrándonos entre estas máximas cumbres. Entonces,
En tu
íbamos
cuerpo,
hacia arriba,
en tu
pero
cuerpo
pasando
a
pueblo
esa
por
altura.
pueblo.
¿Qué pasaba en tu cuerpo
¿Cómo?
a esa altura? Esa es o sea, una pregunta que me surge en ese momento. ¿Qué pasaba en tu cuerpo a esa altura? Ya cuando estabas en esa cumbre de 5.500, ¿qué onda? ¿Cómo te sentiste?
Es fuerte porque si bien vas aclimatando y la idea de hacerlo en 15 días, 13 días, es ir paso a paso ir sintiendo el cuerpo. Por eso esta experiencia para mí fue increíble, porque iba muy conectada a lo que yo había decidido en mi vida de escucharme, conocer el cuerpo y ver y conectar con los tiempos que me iba diciendo. Entonces, claro, a esa altitud, a 5.500, que fue lo que llegamos, te falta el oxígeno, tienes que bajar el ritmo. A esa altura tienes que estar muy hidratado, ir tomando mucha agua, las comidas también tienen que ser racionadas, tienes que comer lo más proteico y contundente en la mañana y en la noche, cosas más livianas para que puedas propiciar un buen descanso y ir dosificando la energía, porque a esa altura nosotros ya caminábamos unas 10, 12 horas diarias.
Wow.
Quizás caminamos más de 12, yo creo que hubo un par de días que caminamos más de 12 horas diarias.
Wow.
Sí. Entonces, falta el oxígeno y te mareas. Entonces, uno no está todos los días como enfrentado a ese tipo de como ambiente, digámoslo. Entonces ahí es donde dices, ok, voy a aplicar, como ahí hay que tener un estado mental, un mindset muy conectada. Es como, voy a caminar, voy a andar lo que me dé el cuerpo, voy a sacar todo de mí, voy a darlo todo para poder llegar hasta el punto, hasta el refugio donde tenemos que llegar, pero también ir parando cuando mi cuerpo lo necesita, porque en algún momento me faltó oxígeno y me empecé a marear. Y dije, uy, esto ya quizás estoy pasando del límite, y ahí no había problema con mi amiga y con el Sherpa, Deep se llamaba. Nos íbamos chequeando, es como vas bien, y en el momento que yo lo necesité, paramos, descansamos, me hidraté, respiré, contemplar me servía un montón, imagínate, me sentaba a descansar cuando mi corazón estaba a mil, me sentía mareada, quizás con un poco de náuseas por la falta de oxígeno, y yo decía, uy, aquí quizás me desmaye, quizás no logro llegar, y la mente me empezaba a tirar pensamientos
Claro.
como más oscuro, como saliendo un poco a la
Claro,
sombra,
claro. Y
y
tuviste que
enfrentándome.
sacar toda esa sombra para poder llegar a tu
Sí.
propósito al final de cuentas. Que si te das cuenta, qué interesante también, porque pues la vida es así.
Exacto. Y ese es el punto, Abby. Viste en el punto clave. Yo siempre digo, la montaña es igual que la vida, es igual. Solamente que en un tiempo concentrado, como que te hace vivir la fluctuación emocional y exigencias y todo, como más intensamente, pero es lo mismo que la vida. Es lo mismo. A veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces te sientes bien, a veces te sientes mal, a veces estás conectada con tu cuerpo, a veces no. A veces tu mente te dice cosas feas y a veces sientes distinto. ¿Me entiendes? A veces te tratas bien, a veces te tratas mal. Lo mismo es la montaña. La montaña para mí es el reflejo de la vida, entonces es un muy buen entrenamiento, siento yo.
Claro, me encanta.
Sí.
Me parece súper nutritiva esta conversación. Gracias, de verdad. Bueno, de nueva cuenta. Me inspiraste. La gente que nos está escuchando también. Cuéntame, ¿qué onda? ¿Qué pasa después de esa decisión de subir la montaña? ¿Terminas? ¿Qué onda? ¿Qué pasa después?
Bueno, después, esto era un viaje planificado, tenía fecha de inicio y término, eran 6 meses. Entonces, luego volvemos a España, nos despedimos de nuestros amigos que nos habían recibido allá y volvimos a Chile. Y el aterrizaje fue sumamente forzoso porque yo pensaba y sentía que ya venía mi máxima conexión, que estaba en la plenitud de la vida y así fue, pero lo que no pude prever es que el impacto de esta experiencia y de esta conexión con volver a la realidad iba a ser un golpe, pero fuertísimo. Yo no planifiqué eso, nunca lo pensé. Justo volví cuando en Chile hubo una situación que se llamó el estallido social, donde el conflicto político social estaba explotando y la gente salía a las calles a marchar. Fue un desastre, como mucha violencia, la gente estaba muy cansada del sistema político acá y volví como a un ambiente muy agresivo donde había que cuidarse mucho en la calle y 2 meses después comienza la pandemia donde nos encerramos. Uf, entonces fue un aterrizaje sumamente forzoso. Y bueno, yo volví a la casa de mi mamá, de mi madre, porque mi apartamento yo lo había rentado y toda esta planificación de alivianarme, quitarme pesos y irme a viajar y ir a vivir esta experiencia. Pero cuando volví, no tenía mi espacio, no estaba en mi departamento, lo estaba alquilando. Volví a la casa de mi mamá con su marido, a encerrarnos en este estrés de la pandemia, la gente enfermando, muriendo. Yo no podía salir a trabajar porque no podía trabajar con los perritos. El yoga, bueno, como todos, me tuve que reinventar y empecé a hacer yoga online, pero tuve como un choque donde la parte económica, la parte de salud, donde este encierro, donde veías morir gente cercana,
Claro.
fue una locura. No, yo decía, vengo de Nepal, vengo de cumplir el máximo
Expandida,
sueño de mi vida, de
claro.
expandida. Sí, además como que en ese viaje sentí que mi papá fue mi angelito, que me protegía y muy conectado conmigo. Y de repente vuelvo a esta realidad y mi cuerpo empezó, pero a tensarse, no dormía, mis dolores de espalda empezaron a aflorar, por mucho que hiciera yoga, los alimentos me empezaron a caer mal, empecé a generar una gastritis y siento que empecé a somatizar mucho. Bueno, en Nepal yo comí comida muy irritante porque la comida ya es muy condimentada. Y eso sí, eso me afectó un poquitito en el sentido de que yo ya venía con mi estómago un poco débil, porque eran comidas que yo no estaba acostumbrada, pero no era para que yo en el fondo desarrollara ningún tipo de enfermedad. Entonces yo volví a Chile y dije, ok, vuelvo a comer mi comida normal. Qué sé yo, suplementos, a descansar después de este viaje, a decantar, pero siento que no tuve tiempo de atender lo que mi cuerpo necesitaba y tuve que, como que todo me lo empecé a guardar, me empecé a estresar. Y
Llegaste a
finalmente,
un caos, vaya, ¿no? Llegaste a un caos de película de
sí.
terror donde te quedaste como que, ¿qué onda? O sea, ¿cómo, no? Es una
Yo
desestabilidad.
siempre. Sí, yo siempre pregunto a todo el mundo, ¿cómo tú realmente alguna vez pensaste que en tu vida ibas a vivir una pandemia mundial? Yo creo que todos dicen no, como que
Sí.
eso lo veías en Hollywood, no en ningún otro lado, ¿me entiendes?
Una
O, no
película,
sé,
¿no?
sabíamos que en la historia de la humanidad habían ocurrido pandemias, pero como que uno lo reflejaba como que eso había ocurrido en tiempos como, no sé, antiguos, ¿no? Como no había tanta tecnología ni medicina, pero no, como que no sé, yo no me hubiese imaginado vivir algo así. Y claro, empecé a acumular todo lo emocional, acumular este golpe, este aterrizaje, y finalmente la gastritis se me expandió, desarrollé una disbiosis intestinal que es una inflamación por sobrecrecimiento bacteriano, generé heridas en el esófago, o sea, como que mi cuerpo sentía que internamente estaba inflamando. Y estaba, las mucosas de mi cuerpo estaban como haciendo heridas, estaban explotando, fuego interno. O
Wow.
sea, en
Sentías
muchas.
que te quemabas por dentro, me imagino, porque
Es,
todo el
sí.
cuadro, ¿no?
De hecho, la Ayurveda, esta cosmovisión védica de la cultura hindú del yoga,
Sí.
el fuego, claro, lo atribuye a las comidas muy condimentadas, a las emociones muy fuertes, a retener y generar rabia, ira. Y claro, yo en ese tiempo todo eso me lo guardaba porque sí tenía rabia. Inevitablemente no quería sentirla, pero tenía ira, como que no
La
entendía por qué
impotencia,
estábamos viviendo esto.
claro, la impotencia de no poder controlarlo, vaya, porque era algo que yo creo que al mundo entero pues se nos salió de las manos, en menor o mayor escala por las diferentes
Sí.
circunstancias de la vida de cada ser humano, ¿verdad? Pero al final de cuentas, impotencia, impotencia de no ser libre y no poder salir a la calle, no poder salir, no tener esa libertad de hacerlo como habitualmente pues estamos acostumbrados ya hoy en día a hacerlo, ¿no?
Claro. O en el peor de los casos, cuando tenías un familiar, un ser querido que estaba sufriendo, que estaba enfermando, que se contagiaba de COVID. No podías ayudarlo, estabas atado de manos y esa frustración de decir, pucha, yo me encantaría darlo todo porque tengo la energía, pero no puedo, estoy atado de manos, estoy encerrada, veo sufrir, veo enfermar, veo morir, no puedo hacer nada. Entonces, y también la incertidumbre de qué va a pasar. como en qué va a terminar esto. Y eso, además, en la parte económica, bueno, la salud mental en todo el mundo se deterioró muchísimo, porque el ser humano somos un animal, somos seres sociales, necesitamos el contacto, necesitamos nutrirnos emocionalmente, necesitamos la energía de la tierra, del aire, del sol, la vitamina D, necesitamos todo eso. Entonces, como estar encerrados, como suena muy feo, pero eran como unas ratas de laboratorio, porque estábamos experimentando una cosa nueva que nadie sabía bien cómo encauzar, cómo direccionar. Entonces, claro, ahí yo retuve mucho mis emociones y finalmente desarrollé estas enfermedades. Y una vez más, digo, pero ¿por qué me veo envuelta en que mi cuerpo terminó desarrollando un estrés que no pude sostener o atajar antes? Entonces, claro, me culpé y decía, ¿por qué? No, yo decía, si hay personas, esto yo al principio no lo reconocía, pero después de un tiempo dije, tengo que reconocer que, claro, parte de mi rabia y mi frustración era porque yo siento que tengo una vida saludable. Yo a veces veía al lado vecinos o amigos o conocidos que tenían una vida mucho menos consciente, que comían comida chatarra, que
Claro.
se iban de fiestas y tomaban y tanta cosa. Y ellos tenían una vida, o por lo menos una salud increíble, se veía así desde afuera. Y yo decía, yo que tengo una vida consciente, que he tratado de ser lo más honesta posible, como que llego y me enfermo. Pero
Claro.
claro, eso es porque me ensimismé mucho en mi emoción. Y en el fondo, claro, cuando empecé a mirar hacia afuera, me di cuenta que muchos o todos estábamos pasando por cosas peores incluso.
Claro.
Entonces, era como yo me tengo que hacer cargo de lo mío y tengo que ser honesta. ¿Qué tengo que ir a mirar hacia adentro de mí? ¿Qué es lo que estoy sintiendo ahora, hoy, en tiempo presente? No saco nada con recriminarme lo que fue o lo que no fue en el pasado, ni lo que va a ser en el futuro, porque no tengo control sobre eso. Tengo que soltar eso y conectar con quién soy yo hoy. Y no culparme, no, sino que decir, ok, siento esto, voy a conectar con mi cuerpo, voy a nutrir mi cuerpo, me voy a contener, me voy a abrazar, me voy a aceptar, porque creo que parte clave de este camino a no enfermar, a no somatizar, es aceptarse.
Claro.
Es decir, yo soy esto, tengo luz y sombra, por supuesto que la sombra la trato de ocultar o la trato de esconder bajo la arena porque no me gusta verla, pero es parte de mí y gracias tanto a la luz como a la sombra es que estoy donde estoy, es que he transitado todo mi camino y uno tiene que estar orgullosa de la vida que tiene y las decisiones que tomó y todo en el fondo. Entonces tuve que también como hacer un camino de sanación emocional y personal, de aceptación, de perdonar muchas cosas, de aceptar y de ver con amor la vida. Es como, ok, lo que no me gusta va a estar siempre. ¿Cómo lo voy a procesar? ¿Lo voy a guardar adentro de mi cuerpo para retenerlo? ¿O voy a ir a trotar? ¿O me voy a meter al gimnasio y voy a hacer, no sé, box? ¿O voy a hacer más yoga quizás? ¿O voy a meditar un poco más? Cada uno puede ir experimentando distintas cosas que van sirviendo. Entonces yo ahí es donde llamo que uno va incorporando como un kit de bienestar. Tú vas incorporando a este kit lo que sientes que te va nutriendo. Y ese kit, hacerlo siempre tuyo. Indispensable para donde vayas, hagas lo que hagas, vivas lo que vivas, pase lo que pase.
¿Qué fue lo que hiciste para cambiarle, darle la vuelta a la situación? Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu kit hasta el día de hoy?
Bueno, primero, dejarme ayudar. Dije en un momento como que estaba llevando este peso súper sola. Dije, claro, si lo hago sola, siento que tengo una mochila llena de piedras en mi espalda. Cuando vuelvo a lo que dije anterior, somos seres sociales y vamos de la mano. Si hay alguien que sabe mucho de esto, ¿por qué no ir y decirle, me ayudas? Quizás lo que tú sabes o tu experiencia me puede nutrir junto con la, con mi yoga o con otras cosas que yo ya venía trayendo en mi vida. Entonces, parte de la decisión fue decir, ok, mi cuerpo está desarrollando tal y tal enfermedades, voy a ir a una buena nutricionista, a una buena nutrióloga. Fui al médico, mis exámenes, ok, y ahí empecé como a aprender mucho de la alquimia que va haciendo el alimento en el cuerpo, porque uno puede comer comida muy saludable, pero si la come a las 3 de la mañana, tu cuerpo no la va a digerir bien.
Claro.
Entonces, es como aprender los momentos para comer, qué te nutre, qué alimentos combinar, cuáles no, no ser tan estricta tampoco, y como que empecé primero a guiarme con profesionales de la salud, luego empecé también como a flexibilizar los procesos, es decir, sí, estoy tomando ciertos suplementos, hay ciertos alimentos que ya eliminé, pero el fin de semana, después de la pandemia, cuando ya podíamos salir, si me quiero ir a tomar, por ejemplo, un trago, y digo, un trago para sociabilizar, para estar con mis amigas, quizás, bueno, si es que llego a tomar no sé cuántos vasos de agua, no me va a hacer tan mal. O sea, en el fondo, si eso me va a distender y me va a bajar el estrés, digo, también cómo equilibrar. O si es que, no sé, comer mucho dulce y el azúcar, que sabemos que hace mal, está bien, no voy a ir al supermercado y no voy a arrasar con los chocolates, pero si comerme un chocolate a la semana, puedo hacerlo y eso me va a dar un gustito y me voy a sentir bien, ¿por qué no hacerlo si el resto de la semana estoy súper responsable? O, ¿me entiendes? Como ese tipo de cosas, como empecé a nutrirme con profesionales de la salud, a entender cómo funcionaba mi cuerpo y también empecé a flexibilizar mis pensamientos, porque yo me daba muchas órdenes. Tengo que estar bien, tengo que sentirme bien, tengo que hacer taca, 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 taca. Y el yoga me enseñó que no, que la nutrición pasa por el bienestar de los pensamientos emocional y físico, todo, para que el alma esté bien y la espiritual, física y en este plano estemos bien, tenemos que, todo va unido. Entonces también empecé como bueno, quizás a sociabilizar, a verme con mis amigos, a nutrirme en el ámbito como afectivo,
Claro.
no estar tan sola, a veces uno tiende a encerrarse. Volví a los cerros, a la montaña, volví a hacer deporte,
Te
pequeñas
nutría,
cosas que fue,
te
sí.
nutren, que llenan tu alma.
Exacto,
Tenemos
porque
esas
cada
cosas.
uno sabe
¿Tienes?
que
Sí.
perdón.
Todos tenemos esas cositas que nos hacen felices. Son como
Exacto.
esas cositas que no sé, pueden ser cosas muy sencillas sin poner aspecto, sin intervenir el aspecto monetario, ¿no? Porque claro, ir de
Sí.
compras a todos nos gusta, ¿no?
Sí.
A todas las mujeres. Pero, por ejemplo,
Claro.
hay cositas, tú sabes, que nos hacen feliz. Por ejemplo, a mí personalmente me encanta caminar en el bosque, hacer una caminata en el
Maravilloso.
bosque escuchando algo nutritivo para mi mente, algún podcast, haciendo una affirmation walk, algo que me nutra. A mí eso me hace tan feliz. Esa es una de las cositas que a mí me hacen felices. Yo me imagino que tú empezaste a nutrirte con esas cositas
Sí.
que te hacían feliz también a ti, que te hacen feliz.
Exacto. Totalmente. Para mí, yo, bueno, en esta observación interna dije que para mí es fundamental nutrirme emocionalmente con la gente que amo, mis amigos, mi familia, son muy importantes, no perder eso. Obviamente la nutrición, alimentación y hábitos saludables, los hábitos en un inicio fueron fundamentales, dormir, descansar. Tiempo de ocio, no estar todo el tiempo trabajando y generando, sino dándote espacios de ocio. Y ahí yo dije, bueno, en ese punto para mí es muy importante la conexión con la naturaleza. Empecé a practicar mucho el grounding, que es este concepto de hacer contacto con la tierra para generar la energía en el cuerpo, vitamina D, el sol. Y hacer, como dices tú, ir a la naturaleza y affirmation walk. Yo me iba a la montaña a caminar. Y contemplar, no solo estaba ejercitando mi cuerpo de manera que se fortalecen mis músculos, mis huesos, etcétera, sino que estaba nutriendo mi espíritu, mi alma, mis emociones.
Fíjate qué interesante
Entonces,
eso, porque ahí es donde te pones a analizar. Yo me cuestioné un tiempo eso también. ¿Cuántas cosas en el día hago que me dan esa alegría, que llenan mi alma, que amo hacer, vaya. Me encantan muchas cosas, pero esas cositas que tú sabes que te nutren y que te expanden, ¿no? Yo creo que
Sí.
esa es una pieza clave para nuestro día a día.
Totalmente.
Porque nos envolvemos en la corriente, en ese flujo de hacer, 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 y en ese sentido de urgencia, que no nos damos cuenta que eso nos enferma. Llega un momento donde nos estresa a tal punto, y en muchos casos un estrés crónico, que tú
Sí.
vas al doctor y que muchas veces, en muchos casos, te dicen, ¿sabes qué? Estrés. Muchos diagnósticos son por estrés. Y no me vas a dejar mentir, Trini. Yo creo que tú lo has visto también, ¿verdad?
Es que ese es un punto clave, porque no, cuando nos desconectamos y vamos en el hacer, en este ritmo vertiginoso de vida, desatendemos el cuerpo, y al desatender el cuerpo, finalmente el estrés es un factor que siempre está dentro de todos los factores de riesgo que te desencadenan una enfermedad. Porque sí, uno tiene factores genéticos y muchas otras cosas, pero tiene que estar el factor estrés de por medio, donde en el fondo tu sistema nervioso se alteró de tal punto en que tu sistema inmune decayó. Y cuando tu sistema inmune decae, tu cuerpo comienza a inflamar, a inflamar. Y esto es silencioso, uno no se da cuenta. Muchas veces, claro, no sé, comes algo y te inflama y ahí lo notas. Pero cuando el estrés genera inflamación como sistémico, internamente en tu cuerpo. Y ahí es donde se generan todas las enfermedades. Es una inflamación interna, silenciosa, que uno no supo que tenía. Entonces, el estrés es un factor gatillante muy importante que yo creo que la mayor cantidad de personas en el mundo la tiene, sobre todo los que vivimos en ciudad o tenemos que cumplir con factores externos de trabajo, etcétera.
Cuéntame,
Entonces, claro.
¿cómo manejas esto con tu cliente? O sea, ¿cómo te estoy tratando como de conectar, vaya,
Sí.
esa parte? O sea, ¿cómo? Cuéntame quién es tu cliente y cómo lo ayudas. ¿Cómo lo ayudas? ¿Cómo lo agarras de la mano para sacarlo? Porque estamos como tan acostumbrados a vivir en esta conciencia social corriente, vaya.
Sí.
¿No? Como te digo, de ese flujo de energía que yo creo que ya hasta que te pasa algo, te dan un diagnóstico, es cuando ya te pones las pilas, ¿no?
Claro.
Entonces, me imagino que tu cliente es ese cliente que ya se quiere poner las pilas y hacer un cambio de hábitos, o el que también tal vez tiene esa conciencia despierta que quiere hacerlo antes de que le suceda, ¿sí?
Exacto. Son esos dos tipos de clientes. Uno que es el que ya tiene un sistema de vida que ya no lo aguanta, que en el fondo quizás ya se enfermó, o ya generó un estrés. Y hubo una desconexión entre su cuerpo y su ritmo natural y lo que tiene que hacer en el fondo en su rutina diaria. En el fondo esa es la persona que ya desencadenó algún tipo de enfermedad o la que bien dices tú, que está en una incomodidad constante. Porque antes de enfermar, como que hay una fluctuación de pensamientos incómodo, como que algo, vas y te acuestas en la noche y dices, algo falta, algo no estoy del todo bien. Claro, es porque tu cuerpo, tus síntomas se están desconectando de tus emociones. Entonces, claro, todavía no ha llegado la enfermedad, pero va en camino. Entonces, esas dos personas, como una la que siente la incomodidad y que algo le falta, que no está del todo bien, y la otra que ya enfermó, son para mí potenciales clientes, que en el fondo es decir, ok, ¿qué es lo que te nutre? ¿Qué te hace bien? Pero no desde la mente racional. ¿Qué es lo que te hace bien al
Claro,
cuerpo?
claro.
Cuando tu cuerpo está relajado, cuando tú duermes bien en las noches, cuando tienes energía para hacer cosas en el día, cuando pasa una situación incómoda o riesgosa y tú no reaccionas así como ¡ah! Y tu corazón taca, 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 sino que no, reaccionas con calma. Muchas veces uno no conoce cuál va a ser la reacción del cuerpo, porque ya te desconectaste, estás muy racional, estás
Claro.
muy mental. Entonces es que esa persona logre conectar consigo mismo, reconocer lo que siente, es fundamental para partir. ¿Qué siento?
Qué increíble, porque yo veo eso mucho en muchos hombres. En muchos hombres veo eso. Veo en esos hombres que están buscando todo el tiempo el éxito, ¿no? Mm. Todo el tiempo como corre, como dicen en México, la famosa frase, correteando la chuleta.
Me encanta.
Porque están como el hámster, ¿no? Trabaje, 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 todo
Sí.
el tiempo como en esa, de hacer, 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 hacer,
Sí.
se desconecta por completo del cuerpo, porque desde hace mucho tiempo dejaron de hacerle
Sí.
caso al cuerpo, a esas emociones,
Sí.
a las sensaciones. Hoy es como que, oh, me dolió la cabeza, pero ni caso le hice porque ni tiempo tengo. Y la famosa
Exacto.
frase, no siquiera tengo tiempo de enfermarme. ¿Cómo?
Y mira, el cuerpo es sabio porque si te fijas, cuando uno está corriendo, 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 tu cuerpo está sobreexigiéndose, pero te está respondiendo. El cuerpo lo va a dar todo por ti. El cuerpo siempre es un templo, si siempre está dispuesto a darlo todo. Y probablemente dé lo mejor de sí y logres el objetivo. Pero cuando terminó esa carrera, donde le exigiste tanto, y tienes que bajar y descansar, ¡pum! En ese descanso el cuerpo te va a decir, lo siento, me sobreexigiste y algo te va a mostrar.
Sí, yo también siempre lo comento, somos la máquina perfecta. Pero ¿qué
Sí.
pasa? Retas tanto, saturas tanto, que llega un punto donde explota. Porque
Exacto.
no somos, porque no so, porque la frase de somos la máquina perfecta, entre comillas, somos seres humanos, no somos una máquina, ¿no?
Exacto.
Y
Y el punto está en que si
antes.
realmente fuésemos conscientes de nuestros límites, primero de quiénes somos, y obviamente de quiénes somos, resguardando el amor propio de decir, me quiero, me amo, me acepto y voy a reconocer cuáles son mis límites. No me voy a sobreexigir por nada ni por nadie, a menos que sea una situación que así lo requiera, pero muy puntual, ¿no? Cuando uno. O sea, hay alguien enfermo y por amor tú vas y te entregas. Obvio que sí, te pones al servicio y está perfecto. Pero no vas a estar 24/7 en tu trabajo, en oficina, haciendo horas extra, dejando de ver a tu familia, perdiendo días libres, perdiendo horas de descanso, por
Claro.
estar tecleando en la computadora, ¿me entiendes? Entonces, para mí creo que es fundamental el conocerse, el reconocerse y el decir, mira, voy a ser igual o más deficiente y voy a lograr mis metas, que sí puedo, porque eso es una creencia limitante, pensar de que uno tiene que ir a toda máquina y al ritmo de vertiginoso de la vorágine para lograr metas y sueños, cuando no, tú puedes lograr metas y sueños y anhelos siendo tú misma, siendo nosotros mismos, yendo al ritmo que tu cuerpo pueda ir de manera saludable y disfrutar el camino. Porque también se nos olvida, empezamos a estresarnos y empezamos a sufrir. Voy por mi sueño, pero estoy sufriendo por llegar a mi sueño.
Porque
¿Qué
no lo tengo,
sentido
porque no lo
tiene?
tengo, ¿no? Sí,
Exacto.
completamente, completamente.
Y ahí está la ruedita del hámster.
Sí,
Vas como
sí.
hámster. La rueda, ¿me entiendes?
Claro,
Entonces, es
mucho
decir,
sentido lo que dices.
puedo cumplir esos anhelos, pero puedo hacerlo queriéndome. Puedo hacerlo escuchando los ritmos de mi cuerpo e ir a ese ritmo. Y cuando llegue a mi límite, decir, ok, yo llego hasta acá, no puedo más, necesito una pausa, está todo bien, no voy a dejar de ser menos productivo ni eficiente. O sea, hay formas. Lo que pasa es que, claro, es una creencia limitante pensar de que tenemos que sobreexigirnos para lograr nuestras metas, nuestros anhelos, sobre todo materiales.
Claro.
Entonces, yo creo que todo se puede en justa medida de vivir la vida a tu medida, la vida que sueñas. Y la vida va a seguir siendo lo mismo. O sea, en el fondo, siempre vamos a tener situaciones adversas, pérdidas, duelo, situaciones dolorosas, heridas, siempre lo vamos a tener. Pero el punto es que si ya nos conocemos, nos sostenemos y sabemos quiénes somos, vamos a saber lidiar de la manera más natural y orgánica y con más amor posible para sobrellevar todas esas situaciones. Entonces, es el autoconocimiento y obviamente ciertas herramientas son las que te pueden llevar a tener esa vida plena.
Dini, me encanta todo lo que estás diciendo. Me inspiras, gracias de verdad, gracias por comentarnos todo esto. Pero quisiera que nos dejaras con un mensaje para toda la gente que nos está escuchando, porque seguramente mucha gente se siente identificada con todo lo que tú estás diciendo. Yo me siento identificada.
Ay, el mensaje es amor, amor propio. Me estaba acordando de una frase que yo misma es un quote que yo diseñé, que es el quote que nos inspiró la certificación de Sherpa para poner en nuestra landing page, y es que para caminar fuerte hacia afuera, para caminar firme hacia afuera, tienes que ir hondo primero hacia adentro. Entonces, para mí esa frase como que lo resume todo. Siento que esa frase resume el autoconocimiento, el amor propio, para poder lograr esa vida plena y en salud con el organismo. Entonces, esa es un poco mi invitación.
Claro, a tener más introspección, a mirarnos más, a hacernos caso a esas señales, ¿verdad?
Exacto,
Señales que el cuerpo
totalmente.
avisa, el cuerpo siempre
El
avisa.
cuerpo siempre avisa y siempre va a haber un camino para lograr lo que queremos, lo que anhelamos.
Así es.
Pero esos caminos, cuando nos vamos guiando por el cuerpo, esos caminos no pierden el disfrute, no pierden el disfrute.
Claro, claro.
Uno va gozando también los parajes de la vida y también va dejándose sorprender, como soltando un poco ese control de estar, de que todo esté perfecto. Porque quizás, bueno, es inevitable, somos humanos. O sea, tenemos un cuerpo físico y quizás algunas veces el cuerpo va a manifestar sus cosas o sus warnings, como diciendo, oye, alerta, que muchas veces no nos va a gustar. Pero ahí, cuando no nos gusta, cuando desarrollamos esa enfermedad, cuando somatizamos, cuando estresamos, es cuando más hay que tratar el cuerpo y a nosotros mismos con amor. Y decir, ok, voy a sanar, pero voy a sanar con amor, no con exigencia.
Claro.
Con amor.
Trini, cuéntanos también cómo puede la gente que nos está escuchando, cómo te pueden contactar.
Me pueden contactar por Instagram. Mi Instagram es @trinilama, todo junto. También me pueden encontrar, por supuesto, en el directorio de Sherpa, Sherpa Certifications. Y esos son mis dos canales
Lo voy a
de
poner en las
contacto.
notas del episodio, voy a poner
Maravilloso.
dos links para que la gente, si alguien quiere contactarte, se siente identificado contigo o identificada contigo, si quiere alguna sesión de coaching, ¿por qué no? ¿Verdad? ¿Verdad?
Maravilloso,
Que
bienvenido.
puedas, claro, todo es bienvenido, que puedas tomar a las personas de la mano y ayudarlas a trascender todas estas cuestiones de las cuales pues ya hemos conversado todo este podcast. De nueva cuenta, Trini, te agradezco que hayas aceptado. Me inspiraste muchísimo. No sentí el tiempo. La verdad es que me encanta tu mensaje. Te admiro y ojalá y que no sea la última vez que estés aquí con nosotros.
Ay, ojalá, ojalá. Para mí fue un gusto, también se me pasó el tiempo volando. Me expande mucho esta conversación. Siento que tenemos muchas cosas en común y también nuestro mensaje y nuestra labor como Life Coach Sherpas. Y te agradezco de todo corazón, Abby, esta invitación. Lo pasé increíble y feliz. Me voy inspirada también. Así es que te agradezco mucho, mucho esta invitación. Lo pasé increíble.
Más gracias a ti, te mando un abrazo y y espero verte pronto por acá. ¿Sale?
Igualmente,
Nos
un
despide.
abrazo.
Deseo que hayas disfrutado este episodio. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si te gustó, recomiéndaselo a un amigo. Te invito a unirte a mi comunidad en redes sociales. Me encuentras como Abby Perales Life Coach, Abby con H. Ahí encontrarás más información valiosa. Esto fue Lecciones Trascendidas Podcast. Hasta la próxima.